El salón de los Ashworth nunca había sido tan silencioso. No era el silencio de la reverencia ni el de la anticipación festiva. Era el silencio que cae cuando algo irreversible acaba de ocurrir, cuando las palabras ya fueron dichas y el aire todavía las sostiene, calientes y envenenadas, antes de que el mundo decida qué hacer con ellas. Magdalena Voss lo sintió primero en los pies. Ese frío que sube desde el mármol y trepa por la columna vertebral cuando el cuerpo comprende lo que la mente todavía se niega a aceptar. Llevaba puesto el vestido color marfil que él mismo había elegido 3 meses atrás, en una tarde de lluvia en la que ambos habían reído de cosas sin importancia. Ahora ese mismo vestido la hacía visible de una forma que le arrancaba el aliento, visible, expuesta y absolutamente sola en medio de 200 personas que la miraban sin parpadear. Nathaniel Ashworth, séptimo duque de Ravensmoor, estaba de pie junto a la chimenea, alto, vestido de negro riguroso, con esa expresión que Magdalena había aprendido a leer durante los meses que habían compartido, esa máscara de piedra que él construía cuando algo adentro suyo ardía demasiado. Pero esta noche no era dolor lo que había detrás de esa máscara. O si lo era, lo había enterrado tan profundo que lo que quedaba en la superficie era algo frío, calculado, definitivo. Levantó la vista hacia ella una sola vez antes de hablar. Solo una vez. Y en ese segundo, apenas un segundo, Magdalena creyó ver algo que no encajaba con sus palabras. Algo que parpadeó y se apagó antes de que ella pudiera nombrarlo. «La criatura que lleva en su vientre», dijo Nathaniel, con una voz que llenó cada rincón del salón sin esfuerzo aparente. «No es mía». 4 palabras. 10 sílabas. Y con ellas, el mundo de Magdalena Voss se partió en 2 mitades que jamás volverían a encajar. No gritó. No lloró. No se desplomó sobre el mármol como las novelas baratas sugerían que haría una mujer en su posición. Se quedó quieta, con las manos entrelazadas sobre el vientre, todavía apenas visible bajo las capas del vestido, y respiró. Respiró como si el aire fuera lo único que nadie pudiera quitarle en ese instante. A su alrededor, el murmullo comenzó a crecer, suave primero, luego vertiginoso, hasta convertirse en el sonido exacto de una reputación derrumbándose piedra a piedra. Lady Constance Fairwood fue la primera en apartarse. Lo hizo con delicadeza estudiada, como si Magdalena fuera una mancha que podría transferirse con el contacto. Detrás de ella, otras 3 mujeres repitieron el gesto con la precisión coreografiada de quienes han practicado el rechazo social durante toda su vida adulta. Lord Pembridge carraspeó. La señorita Hatton susurró algo al oído de su acompañante, sin apartar los ojos de Magdalena. Y en ese movimiento lento, casi ceremonial, el círculo que rodeaba a Magdalena fue abriéndose, hasta dejarla en el centro de un espacio vacío, que se sentía infinitamente más grande que el salón entero. «Debería retirarse, señorita Voss», dijo alguien a su derecha. No levantó la vista para ver quién había hablado. No importaba. Era la voz colectiva de ese salón, de esa sociedad, de ese mundo que había decidido en menos de 30 segundos cuál era su lugar. Y su lugar, según todos los presentes, estaba lejos de ahí, fuera de la vista, en la oscuridad donde se ponían las cosas vergonzosas. Magdalena respiró una vez más. Luego levantó la barbilla. No con arrogancia, sino con algo más difícil de sostener. Con dignidad. Y comenzó a caminar hacia la salida con pasos lentos y completamente deliberados. Que nadie dijera después que había huido. Había llegado a la reunión acompañada por su prima Cecilia, quien ahora aparecía a su lado en el corredor exterior con el rostro descompuesto y las manos frías cuando las tomó entre las suyas. «Magdalena, Dios mío, Magdalena, ¿estás bien?» «Dime algo, por favor, dime algo», susurró Cecilia, apretando sus dedos con fuerza desesperada. «Estoy de pie», respondió Magdalena. Era la verdad más exacta que podía ofrecer en ese momento. «Eso no es lo mismo que estar bien». «No. Pero es suficiente por ahora». Cecilia la miró con los ojos llenos de lágrimas que Magdalena no se permitía derramar todavía. «¿Cómo pudo hacer esto?» «Ante todos, sin ningún aviso, sin ninguna. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué harás? El bebé, Magdalena, el bebé. El bebé está bien, dijo ella, y llevó una mano al vientre con un gesto tan instintivo que no lo procesó hasta después. Yo estoy bien, y lo que va a pasar ahora es que voy a salir de este edificio con la misma compostura con la que entré. ¿Y después? Magdalena tardó un momento en responder. Afuera, a través de las altas ventanas del corredor, Londres brillaba indiferente bajo la lluvia fina de noviembre. Después ya veremos, Cecilia. Pero esta noche simplemente respiro. Lo que Magdalena no vio, porque ya había salido, porque se había negado a mirar atrás, fue lo que ocurrió en el salón segundos después de su partida. Lady Dorothea Ashworth, madre del duque y arquitecta silenciosa de todo lo que ocurría bajo el techo de esa familia, se acercó a su hijo con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa apenas perceptible en los labios finos y secos. No dijo nada. Simplemente le puso la copa en la mano y posó la palma sobre su antebrazo durante un segundo. Un gesto que, para quien supiera leerlo, significaba exactamente lo mismo que un aplauso. Nathaniel tomó la copa, la miró, y por un instante, solo un instante, algo cruzó su expresión que no era alivio ni victoria. Era algo oscuro y sin nombre, algo que apretaba desde adentro. Pero lo aplastó antes de que pudiera tomar forma. Llevó la copa a los labios, bebió, y dejó que el salón volviera a su música y sus conversaciones, como si Magdalena Voss nunca hubiera existido entre ellos. 3 días después, Magdalena estaba sentada a la mesa pequeña de la habitación que Cecilia le había cedido en su casa del distrito de Bloomsbury, con una carta, sin terminar frente a ella, y el sonido de la lluvia golpeando el cristal. La carta era para su tía en Derbyshire, la única pariente que le quedaba fuera de Londres, la única que podía ofrecerle algo parecido a un refugio. Pero las palabras no venían. No porque no supiera qué decir, sino porque escribirlas significaba aceptar la dimensión real de lo que había ocurrido. Significaba pedir ayuda. Y Magdalena Voss llevaba 22 años aprendiendo, por las malas, que pedir ayuda costaba más de lo que valía. Había conocido a Nathaniel Ashworth 8 meses atrás, en la biblioteca del conde de Warwick, donde ella trabajaba catalogando la colección privada. Él había entrado sin anunciarse, buscando un volumen específico de derecho romano, y se había quedado 2 horas hablando con ella sobre la clasificación de los manuscritos del siglo XV. No había flirteo calculado. No había seducción estratégica. Había sido, simplemente, 2 personas que se reconocieron en algo que el resto del mundo no solía ver en ninguno de los dos. Ella, la catalogadora seria, sin fortuna ni apellido ilustre. Él, el duque que prefería los libros a los salones y que cargaba algo pesado en los ojos que nunca mencionaba en voz alta. Lo que vino después ocurrió despacio y luego de golpe, como todas las cosas verdaderas. Citas en la biblioteca. Cartas. Una tarde en el jardín de Cecilia, donde él la había tomado de la mano como si hacerlo fuera la cosa más natural del mundo. Promesas que no se dijeron con palabras, sino con presencia, con constancia, con la forma en que él la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Y luego, 6 semanas atrás, la prueba de que todo aquello había sido real en la forma más irrevocable posible. Fue en ese momento, mientras sostenía la pluma inmóvil sobre el papel, cuando escuchó voces en el piso de abajo. La voz de Cecilia, nerviosa. Y otra voz, grave, controlada, que Magdalena reconoció en el instante mismo en que la oyó, antes de que pudiera decidir qué sentir al respecto. Nathaniel Ashworth había venido. Los pasos en la escalera eran lentos, como si él mismo no estuviera seguro de si debía subir. Magdalena no se movió de la silla. Puso la pluma sobre la mesa con cuidado deliberado, enderezó la espalda y esperó. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Cecilia, que había subido primero, la abrió desde afuera y luego desapareció con una mirada de advertencia que lo decía todo y nada al mismo tiempo. Nathaniel entró. llenó el marco de la puerta de una forma que tenía menos que ver con su estatura y más con ese peso invisible que siempre llevaba consigo. Tenía ojeras. La corbata, por primera vez en los meses que Magdalena lo conocía, no estaba perfectamente anudada. La miró de una forma que era demasiado compleja para llamarse simplemente mirada. «Magdalena», dijo. «Señor Ashworth», respondió ella, y el apellido en su boca sonó exactamente como lo que era. Una pared. Él cerró los ojos un segundo. «Necesito explicarte». «No». La palabra salió. «Tranquila, sin filo innecesario. Usted no necesita nada de lo que yo pueda darle. Lo que hizo en ese salón fue suficientemente claro. Hubo cosas que no sabes. Cosas que me dijeron. ¿Cosas que le dijeron?» Magdalena lo miró entonces, directamente, sin apartar la vista. «¿Alguien le dijo algo y usted eligió creerlo sin preguntarme a mí? ¿Sin una sola palabra? ¿Ante 200 personas?» Nathaniel no respondió de inmediato. Abrió la boca. La cerró. Y en ese silencio, Magdalena vio algo que no esperaba ver. No justificación, no arrogancia, no la frialdad del salón Ashworth. Vio a un hombre que sabía exactamente lo que había hecho, y que cargaba ese peso con una torpeza que casi, casi, lo hacía parecer humano. «Fui un cobarde», dijo finalmente, en voz tan baja que apenas cruzó el espacio entre ellos. «Sí», dijo Magdalena. «Lo fue». El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para que ambos comprendieran que esa conversación no terminaría esa noche. Que lo que había entre ellos, roto, enredado, cargado de una criatura que todavía no había nacido y que ya lo complicaba todo, no se resolvería en una habitación pequeña en Bloomsbury, con la lluvia golpeando el cristal. Nathaniel dio un paso hacia ella, solo uno, y se detuvo, como si cruzar ese espacio requiriera algo que todavía no sabía cómo dar. «¿Me permite volver?», preguntó. «No como un duque, como alguien que sabe que no tiene derecho a pedir nada pero lo pide de todas formas porque no tiene otra opción». Magdalena lo miró durante un largo momento. Luego bajó la vista hacia la carta sin terminar sobre la mesa. «Yo no le prometo nada, Nathaniel. Fue la primera vez que usó su nombre desde que él había entrado. Y los dos lo notaron. Si esta historia te llegó al corazón desde el primer momento, entonces ya sabes que lo mejor está por venir. Magdalena todavía tiene mucho que enfrentar. Y Nathaniel todavía tiene mucho que demostrar. Si quieres saber si él realmente merece una segunda oportunidad, si el hijo que ella lleva será reconocido, ¿y qué oscuro secreto está detrás de todo lo que ocurrió en ese salón? Entonces quédate aquí con nosotros. Se inscribe no canal clicando en ese botoncino vermelho aquí en baixo. Así vos no perde ningún capítulo de esta historia. Agora deixa eu te contar o que aconteceu depois». La mañana llegó con una luz gris que no prometía nada. Magdalena se despertó antes del amanecer, como lo había hecho cada día desde aquella noche en el salón Ashworth. No era insomnio. Exactamente. Su cuerpo dormía, exhausto por el embarazo y por el peso de lo que cargaba despierta. Era algo más parecido a una vigilancia instintiva, como si alguna parte de ella se negara a soltar el control incluso en la oscuridad. Se sentó en el borde de la cama, puso los pies en el suelo frío, y se quedó quieta un momento con las manos sobre el vientre. 6 semanas. Pronto 7. La criatura que crecía dentro de ella no sabía nada de salones ni de reputaciones, ni de duques que pronunciaban mentiras frente a 200 personas. Solo sabía crecer. Y Magdalena había decidido, en algún momento entre el mármol del salón y el corredor de la lluvia, que eso era suficiente razón para seguir adelante. Se vistió sola, como siempre. No era una mujer acostumbrada a doncellas ni a lujos. Había crecido en la casa de su tío en Reading, donde los libros eran más abundantes que el afecto, y donde aprendió temprano que la única protección real era la propia competencia. A los 18 años había comenzado a trabajar. A los 20, ya era reconocida entre los coleccionistas de manuscritos de Londres como alguien con un ojo extraordinario para la autenticidad y la clasificación. No era la trayectoria que la sociedad esperaba de una mujer de su posición, pero era suya. Y ahora, con el mundo cerrándose a su alrededor, era lo único que nadie podía quitarle. Bajó a la cocina antes de que Cecilia se despertara, calentó agua, preparó té, y se sentó con el cuaderno de cuentas que había traído consigo. Tenía dinero suficiente para 3 meses, quizás 4 si era cuidadosa. Después de eso, necesitaría trabajo. El problema era que ningún coleccionista respetable contrataría a una mujer con un hijo ilegítimo y sin marido. Al menos no en Londres, donde todos ya sabían. La carta a Derbyshire se volvía más urgente con cada suma que hacía, y no cuadraba. A 3 millas de Bloomsbury, en el ala privada de la mansión Ashworth en Mayfair, Nathaniel no había dormido en absoluto. Estaba sentado, en el estudio que había sido de su padre, rodeado de documentos que no había leído, con una copa de brandy intacta sobre el escritorio y la mirada fija en el fuego que se consumía lentamente en la chimenea. La visita a Bloomsbury la noche anterior le pesaba de una forma que no había anticipado. Había ido con la intención de explicarse. De decirle a Magdalena lo que su madre le había mostrado 3 semanas atrás. Una carta, supuestamente escrita de la mano de ella, dirigida a otro hombre, con pina de 160 detalles que ninguna mujer inocente podría haber conocido. Una carta que su madre había puesto sobre este mismo escritorio con la calma de quien entrega una sentencia de muerte. Había creído esa carta. Eso era lo que no podía digerir. La había creído sin hacer una sola pregunta, sin confrontar a Magdalena, sin buscar una segunda opinión. Había creído a su madre, que nunca había aprobado la relación, que había llamado a Magdalena, una ambiciosa sin alcurnia, desde el primer día. Por encima de la mujer que durante 8 meses le había dado la única forma de quietud que recordaba haber sentido en su vida adulta. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Londres dormía afuera, oscura y húmeda. Y Nathaniel Ashworth, séptimo duque de Ravensmoor, sintió por primera vez en muchos años algo que no sabía muy bien cómo manejar. Vergüenza real. No la vergüenza social que tanto cuidaba como parte de su título. La otra. La que no tiene apellido ni protocolo. La que simplemente duele. Su madre lo encontró, al amanecer, cuando él todavía estaba junto a la ventana. Lady Dorothea entró al estudio sin llamar, nunca llamaba, con la rectitud de una mujer que ha pasado 40 años ejerciendo autoridad dentro de las paredes de esa casa y que no concibe que nadie se la cuestione. «Estás despierto desde anoche», dijo, no como pregunta. «Sí». «Fuiste a verla». No era pregunta tampoco. Nathaniel se giró hacia su madre. «¿Cómo lo sabes?» «Porque te conozco, Nathaniel. Y porque sabía que harías exactamente eso». Lady Dorothea se sentó en el sillón junto al fuego, con la serenidad de quien controla la temperatura de cada conversación. «Fue un error». «¿Verla fue un error?» «Vacilar fue un error. Lo que hiciste en el salón fue necesario. Lo que hiciste anoche fue debilidad». Nathaniel la miró durante un largo momento. «¿Y si la carta era falsa?» Algo cruzó el rostro de su madre, apenas perceptible. Un ajuste casi imperceptible de la mandíbula, una fracción de segundo de algo que no era exactamente sorpresa, pero tampoco era completa indiferencia. La carta tenía su letra. «He visto falsificaciones perfectas, madre. Tengo una biblioteca llena de manuscritos que me han enseñado exactamente eso. Nathaniel, quiero que me traigas la carta. Hoy». Silencio. Lady Dorothea lo miró con esa expresión que usaba cuando calculaba cuánto terreno podía ceder sin perder la batalla mayor. «La carta está guardada en un lugar seguro». «Tráemela hoy», repitió él, y esta vez su voz tenía el peso del título que normalmente no necesitaba usar en casa. «O buscaré yo mismo». A media mañana, Magdalena recibió una visita que no esperaba. No era Nathaniel. De haberlo sido, habría necesitado un momento para prepararse. Era el señor Gideon Hale, abogado y amigo de su difunto padre. Un hombre de 60 años con el aspecto de quien ha visto demasiado del mundo, como para que algo lo asombre todavía. Apareció en la puerta de Cecilia con el sombrero en la mano, y una expresión que combinaba compasión con algo que en mí no me siento diciendo. Él equivalía a urgencia. «Señorita Voss», dijo, cuando Cecilia los dejó solos en la sala pequeña. «He sabido lo ocurrido. Toda Londres lo sabe, me temo». «Lo imagino», respondió Magdalena con una calma que ya empezaba a volverse su escudo más habitual. «Vengo porque debo decirle algo que nadie más le dirá». Se inclinó levemente hacia adelante. «La posición de su hijo, o hija, no está completamente perdida. Si puede usted probar la existencia de una promesa matrimonial, ya sea verbal ante testigos, o escrita, el tribunal eclesiástico tiene jurisdicción para...» «No hay promesa escrita», dijo Magdalena. «¿Verbal, ante testigos?» Ella pensó en el jardín de Cecilia, en la mano de Nathaniel sobre la suya, en lo que sus ojos habían dicho ese día, que era más que cualquier contrato. «Hay una testigo, Cecilia». Pero lo que él dijo no fue explícito. Fue... hizo una pausa. Fue el tipo de promesa que no necesita palabras para ser real. Y eso, supongo, no sirve ante ningún tribunal. Hale asintió despacio, no en los términos legales más estrictos. Pero hay otras vías. Si él reconoce al niño voluntariamente... «No le pediré nada», dijo Magdalena, con una firmeza que cerró esa puerta por completo. «Entonces debemos pensar en protegerla a usted». Hale la miró. «Y a la criatura». Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que Lady Dorothea Ashworth había convocado esa misma mañana a una reunión privada en su salita de recibo. Tres mujeres. Tres nombres de peso en la sociedad londinense. Y una. Conversación cuyo único propósito era asegurarse de que las puertas que todavía pudieran estar entornadas para Magdalena Voss se cerraran definitiva y permanentemente antes de que ella tuviera tiempo de llamar a alguna de ellas. «La mujer tiene habilidades», admitió Lady Dorothea, con la generosidad calculada de quien puede permitirse reconocer lo que de todas formas piensa destruir. «Pero las habilidades sin nombre son decoración». Y ninguna familia respetable puede permitirse ser decorada por alguien como ella en este momento. Las tres mujeres asintieron. Lady Pemberton tomó nota mental. La señora Alcott ya pensaba en qué orejas susurrar. Y Miss Ravenswood, la más joven del grupo y la más despiadada de las tres, sonrió con esa sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. La red se cerraba. Y Magdalena todavía no lo sabía. Pero estaba a punto de aprenderlo. Y cuando lo aprendiera, algo en ella, algo que había estado esperando el momento exacto desde aquella noche en el salón, iba a despertarse por fin. Fue una carta lo que lo cambió todo, pero no la carta que Nathaniel había estado buscando. Llegó a la casa de Cecilia un martes por la mañana, sin firma, sin remitente, con el sello de cera rojo oscuro de alguien que no quería ser identificado pero que tampoco podía quedarse callado. Magdalena la abrió con el cuidado metódico que aplicaba a todo. La misma precisión con que abría los manuscritos del siglo XV para no dañar los márgenes. Y la leyó dos veces antes de soltar el papel sobre la mesa. Dentro de su pecho, algo se reorganizó. No era rabia todavía. Era algo más frío, más útil. Certeza. La carta era corta. Cinco líneas escritas con mano nerviosa que describían, sin nombres pero con detalles suficientes, a una mujer de la alta sociedad que había encargado la falsificación de un documento comprometedor hacía poco más de un mes. El escribano que lo había hecho, un hombre que trabajaba para los Ashworth desde hacía años y que había sido despedido sin explicación, la semana anterior, había decidido que su silencio tenía un precio que Lady Dorothea no había querido pagar. Y cuando los hombres que no reciben lo que se les debe empiezan a hablar, hablan con quienes tienen más que ganar con la verdad. Magdalena dobló la carta con cuidado. La guardó dentro del libro que tenía sobre la mesa. Y por primera vez desde aquella noche en el salón Ashworth, sintió que el suelo bajo sus pies era algo más que hielo. Ese mismo día fue a ver al señor Hale. No fue a Mosinathin pedirle consejo, fue a pedirle acción. La diferencia, para el abogado, fue inmediatamente visible en la forma en que Magdalena entró a su despacho, sin la cautela de los días anteriores, sin esa compostura frágil que se sostiene apenas. Con algo que él reconoció de inmediato, porque lo había visto pocas veces en su carrera, y siempre en personas que terminaban ganando lo que parecía imposible. «Necesito que localice a este hombre», dijo, poniendo sobre el escritorio de Hale todo lo que la carta le permitía inferir. «El escribano que fue despedido por los Ashworth. Necesito su declaración firmada ante notario antes de que alguien le ofrezca dinero suficiente para hacerlo desaparecer». Hale la miró sobre sus lentes. «Señorita Voss, si esto llega a los tribunales...» «No llegaremos a los tribunales si conseguimos la declaración primero. Los tribunales son el último recurso. Lo que necesito primero es que Lady Dorothea sepa que yo sé». Pausa. «Y que sepa que tengo pruebas». «¿Estás segura de lo que Poe está haciendo?» «No completamente», admitió Magdalena, y esa honestidad fue más tranquilizadora para Hale que cualquier certeza declarada. «Pero sé que no tengo el lujo de esperar a estarlo». Hale asintió despacio. Tomó la pluma. «Tendré noticias en 48 horas». Lo que Magdalena no había planeado era encontrarse con Nathaniel en la calle frente al despacho de Hale. Él salía de un carruaje oscuro cuando ella bajaba los peldaños. Sus miradas se encontraron con esa inevitable violencia de las cosas que no pueden evitarse. Nathaniel se detuvo. Ella también. Un segundo largo y lleno de todo lo que todavía no había sido dicho entre ellos. Luego él cruzó hacia ella con pasos deliberados, no apresurados, no suaves, con la determinación de un hombre que ha tomado una decisión mientras caminaba hacia la puerta. «Necesito hablar contigo», dijo. «Yo también tenía pensado buscarlo», respondió Magdalena. «Aunque por razones distintas a las suyas, supongo». Él miró la puerta del despacho a Susan Unionit, espaldas. «¿Hale?» «Sí». Un gesto cruzó su rostro. Algo entre reconocimiento y algo que podría haber sido alivio. «Entonces ya sabes. Sé lo suficiente». Magdalena lo estudió. «¿Y usted?» «Encontré la carta original, la que mi madre me mostró». La voz de Nathaniel era plana, pero el esfuerzo que requería esa planitud era visible para quien lo conocía bien. «La tinta tiene menos de 6 semanas. El papel es de un lote que mi madre compró en septiembre. Y la firma». Hizo una pausa breve, casi imperceptible. «No resiste una comparación cuidadosa con las cartas reales que guardé». Magdalena no dijo nada. Lo dejó terminar. «Fui un idiota», dijo él, con una quietud que era peor que el grito. «Y un cobarde. Y te hice un daño que no sé si tiene reparación posible». «No lo sé tampoco», respondió ella. «Sin crueldad. Sin perdón todavía. Solo la verdad. Pero hay algo que necesitas saber antes de que cualquier otra conversación sea posible entre nosotros». Se sentaron en un pequeño café a 2 calles del despacho. Mesa junto a la ventana. Té que ninguno de los dos bebió, y una conversación que fue construyéndose despacio como los puentes que se hacen bajo el agua. Invisibles para los demás, pero completamente reales para quienes los están poniendo. «¿Hay alguien dispuesto a dar una declaración?», dijo Magdalena con la carta todavía doblada en su bolsillo. «El escribano». «Lo sé. Lo encontré ayer». Nathaniel la miró. «Ya tiene la promesa de protección legal y económica de mi parte». «Declarará, cuando Hale lo requiera». Magdalena parpadeó. Fue la primera vez desde esa noche en el salón que algo la tomó genuinamente desprevenida. «¿Usted ya lo contactó?» «Sí». «¿Cuándo decidió hacer eso?» «Cuando me di cuenta de que lo que le hice a usted no podía quedar sin consecuencias para quien lo orquestó». Sus ojos en los de ella, directos, sin la evasión de las semanas anteriores. «Mi madre diseñó esto, Magdalena. Con cuidado. Con paciencia. Y yo fui el instrumento que eligió porque sabía exactamente cuál era mi punto débil. ¿Cuál era?» Una pausa. «El miedo a que lo que sentía por ti no fuera real, El miedo a que alguien como yo no pudiera merecer algo así sin que hubiera trampa de por medio. El silencio que siguió tenía un peso diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio del dolor ni el del rechazo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas se miran y ambas reconocen que están paradas en el mismo umbral. Con la misma pregunta, sin saber todavía si cruzarlo. No le estoy prometiendo nada, dijo Magdalena finalmente. No te pido nada todavía, respondió él. Solo que me permitas estar en esto contigo, en lo que viene. Su mirada bajó un momento hacia el vientre de ella, apenas visible, y luego volvió a sus ojos. Los dos en esto. Magdalena tomó la taza de té. La sostuvo entre las manos como si necesitara ese calor concreto para pensar. Hay algo que quiero que quede claro entre nosotros, Nathaniel. No necesito que me rescate. No es eso lo que está en juego aquí. Lo sé. Lo que está en juego es si usted es capaz de pararse frente al mismo salón que lo aplaudió y decir la verdad. No a mí. A ellos. Nathaniel asintió. Sin dudar. Sí. Pero la victoria que comenzaba a dibujarse en esa mesa junto a la ventana encontró su obstáculo antes de que pudieran salir del café. El mozo se acercó con una nota doblada. Había llegado por mensajero, urgente, dirigida a Nathaniel. Él la abrió, la leyó, y algo en su rostro cambió de una manera que Magdalena reconoció de inmediato. No era sorpresa. Era la expresión de alguien que acaba de confirmar que el juego es más peligroso de lo que había calculado. ¿Qué dice? Preguntó ella. Nathaniel giró el papel hacia ella. Eran solo dos líneas. Pero esas dos líneas informaban que el escribano, el mismo hombre que había prometido declarar, el mismo que Nathaniel había protegido, había desaparecido esa mañana de su dirección habitual. Sin dejar rastro. Sin aviso. Como si alguien hubiera sabido exactamente lo que estaba por ocurrir. Y en ese momento, ambos comprendieron lo mismo. Lady Dorotea no iba a esperar a que la guerra llegara hasta ella. Ella ya había comenzado. Si esta historia te está atrapando igual que a nosotros, si quieres saber si Magdalena y Nathaniel logran encontrar al escribano antes de que desaparezca para siempre, ¿y qué jugada va a hacer Lady Dorotea ahora que sabe que la están desafiando? Quédate con nosotros. Se inscribe no canal. Eu adoro saber que voceta aquí conmigo. Agora deixa eu te contar o que aconteceu depois. El escribano se llamaba Tobias Wren, y lo encontraron dos días después en una posada de mala muerte en las afueras de Southwark. No lo habían escondido demasiado bien. O quizás habían supuesto que nadie se molestaría en buscar a un escribano despedido en una posada sin nombre a las afueras de Londres. Lo que no habían calculado era que Nathaniel Ashworth, cuando decidía que algo debía hacerse, lo hacía con la misma implacabilidad con que administraba sus tierras en tres condados, sin dejar ningún hilo sin atar. Había enviado a dos hombres de su confianza, no de la casa a Ashworth, sino hombres propios, leales a él antes que al título, y los había enviado con instrucciones precisas y dinero suficiente para convencer a cualquier posadero de que su memoria sobre los últimos huéspedes era perfectamente recuperable con la motivación correcta. Cuando Nathaniel llegó a la posada con Magdalena, porque ella había insistido en ir, concito, una calma que no admitía negociación, Tobias Wren los esperaba sentado junto a una ventana con los ojos de un hombre que sabe que su única protección es hablar antes de que alguien le pague suficiente para callarse. Era un hombre pequeño, de unos 50 años, con los dedos manchados de tinta de forma permanente y el aspecto de quien ha pasado la vida al servicio de palabras que no son suyas. Los miró a los dos. Se detuvo más tiempo en Magdalena. Y algo en su expresión. Algo que estaba entre el alivio y la vergüenza de quien ha sido cómplice sin pedirlo. Le dijo a ella que ese hombre había llevado ese peso más de lo que cualquiera habría supuesto. «Señorita Voss», dijo, y la forma en que pronunció su nombre tenía el peso de una disculpa que todavía no encontraba las palabras exactas. «Señor Wren», respondió ella, sentándose frente a él. «Cuénteme todo desde el principio. Sin omisiones». Tobias Wren, habló durante casi una hora. Habló de la carta que Lady Dorothea le había encargado, 4 semanas antes del escándalo en el salón. De cómo le había proporcionado muestras de la letra de Magdalena, fragmentos de notas que había intercambiado con el personal de la biblioteca del conde de Warwick para que la falsificación fuera lo suficientemente convincente. De cómo Lady Dorothea le había explicado, con esa serenidad helada que era su firma, que la carta era necesaria para proteger el honor de la familia. De cómo él había aceptado, porque tenía deudas, y porque los hombres con deudas aprenden rápido a no hacer preguntas que no pueden permitirse responder. «¿Y el contenido de la carta?», preguntó Magdalena con la voz completamente controlada. «Inventado completamente. El nombre del supuesto amante, los detalles, todo». Bren bajó la vista. Lady Dorothea me dio las directrices. Yo las seguí. Nathaniel, que había permanecido de pie junto a la puerta durante toda la conversación con los brazos cruzados y una expresión imposible de leer, habló entonces por primera vez en 1916, media hora. Estaría dispuesto a repetir todo esto ante notario y, si fuera necesario, ante el tribunal eclesiástico. Si usted puede garantizar que lo que le pasó a mi familia cuando me despidieron no se repite. Bren lo miró. Sí. Tiene mi palabra, dijo Nathaniel. Y luego, en un tono levemente diferente, más bajo. Y mi disculpa, por haber sido el instrumento de algo que nunca debí permitir. Bren asintió. Magdalena no dijo nada, pero puso la mano sobre la mesa, entre los dos hombres, como si ese gesto físico fuera la única forma de anclar la conversación a algo real. La declaración fue firmada esa misma tarde ante el notario que Hale había designado. 3 copias. Una para Hale. Una para Nathaniel. Una en lugar seguro que solo Magdalena conocía. No era todavía una victoria, era el arma. Y ambos sabían que el momento de usarla requería precisión. En el carruaje de regreso hacia Bloomsbury, viajaron en silencio durante varios minutos. Era un silencio distinto a los anteriores. No el silencio de la distancia, sino el de 2 personas que han hecho algo juntas por primera vez y que todavía están procesando lo que eso significa. ¿Cuándo?, preguntó Magdalena. Lady Pemberton tiene una velada la próxima semana, respondió Nathaniel. Mi madre estará presente. Yo también estaré invitado, como siempre. Es el tipo de evento donde lo que se dice resuena durante meses. ¿Está dispuesto a hacerlo allí? Lo miró. Estoy dispuesto a hacerlo donde sea necesario. Pero sí, allí tiene sentido. Es donde el daño comenzó, en ese tipo de sala. Es donde debe terminar. Magdalena asintió despacio. Luego miró por la ventana del carruaje. Nathaniel. ¿Sí? Si hace esto, hizo una pausa. Si se para frente a esa gente y dice la verdad, su madre no se lo perdonará. La relación entre ustedes no será la misma. No, concordó él sin vacilar. No lo será. ¿Lo ha pensado? He pensado en poco más desde aquella noche. Su voz era quieta, honesta de una forma que le costaba un esfuerzo visible. Mi madre es una mujer que ama a su familia de la única manera que sabe, protegiéndola de lo que cree que la amenaza. En eso no estoy equivocado. Pero lo que hizo, lo que te hizo, cruzó una línea que no puedo ignorar sin perderme a mí mismo en el proceso. Magdalena lo miró durante un momento largo. ¿Y el niño? Esta vez él tardó más en responder. Pero cuando habló, la firmeza en su voz no dejaba espacio a dudas. Mi hijo o mi hija llevará mi nombre. No porque yo lo declare en una velada social, sino porque es la verdad. Y porque esa criatura merece que alguien se pare a decirla en voz alta, sin importar el costo. Pero Lady Dorothea no era una mujer que esperara que el juego llegara hasta ella. Esa misma noche, en la mansión Ashworth de Mayfair, Lady Dorothea recibió en su salita privada a la señorita Ravenswood, la más eficaz de sus aliadas y la más discreta, y le entregó un sobre cerrado. El sobre contenía una serie de documentos que habían tardado semanas en prepararse. La versión que Lady Dorothea pensaba hacer circular en las horas previas a la velada de Pemberton, para asegurarse de que cualquier cosa que Nathaniel dijera esa noche llegara a un terreno ya envenenado. «Necesito que esto llegue a las personas correctas mañana por la mañana», dijo Lady Dorothea, con la tranquilidad de quien mueve piezas en un tablero que solo ella puede ver completo. «No todos a la vez. Primero Lady Alcott, luego Pemberton directamente, y la señora Harwell al final. Ella tiene el oído que... importa. ¿Y si el duque ya ha hablado con alguna de ellas?» Nathaniel no habla antes de actuar. Es uno de sus defectos más predecibles. Una pausa. Tenemos tiempo. Solo necesitamos usarlo bien. Ravenswood tomó el sobre, lo guardó, y salió de la mansión Ashworth con el paso tranquilo de quien no carga culpa porque nunca ha necesitado aprender a hacerlo. Fue Cecilia quien descubrió lo que Lady Dorothea estaba haciendo. Lo descubrió por accidente, en la tienda de guantes de Covent Garden, donde escuchó a dos mujeres que no la conocían hablar sobre los nuevos detalles sobre la señorita Voss que habían circulado esa mañana. Detalles que Cecilia supo de inmediato que eran falsos, porque contradecían cosas que solo alguien que había inventado la historia podía contradecir. Corrió de vuelta a Bloomsbury. Irrumpió en la habitación de Magdalena sin llamar. Y la encontró sentada en la silla junto a la ventana, con las manos sobre el vientre y una expresión de concentración que era casi idéntica a la de alguien calculando una ecuación muy complicada. «Magdalena, ella ya empezó. Está circulando cosas antes de la velada para...» «Lo sé», dijo Magdalena sin moverse. Cecilia parpadeó. «¿Lo sabes?» «Lo esperaba». Levantó la vista. «Lo que no esperaba era que fuera tan rápido. Lo cual significa que sabe que nos estamos moviendo. Lo cual significa que alguien le informó». «¿Alguien del despacho de Hale?» «No lo sé todavía. Pero no importa». Magdalena se levantó de la silla con ese movimiento deliberado que Cecilia había aprendido a reconocer como el preámbulo de algo importante. «Cambia el orden de las cosas, pero no el resultado. Solo necesitamos llegar a esa velada antes de que el terreno esté completamente envenenado». «¿Y si ya lo está?» Magdalena la miró. Y en sus ojos había algo que Cecilia no había visto desde antes de aquella noche en el salón Ashworth. Algo que no era exactamente confianza, porque la confianza requería certeza. Y Magdalena no tenía certeza de nada. Era algo más parecido a la decisión de no rendirse, que es una cosa completamente diferente, y en ciertos momentos, bastante más poderosa. «Si el terreno ya está envenenado», dijo Magdalena, «entonces lo que necesitamos es una verdad suficientemente grande para sobrevivir al veneno». Y esa noche, lo que estaban a punto de enfrentar, era exactamente eso. La velada de Lady Pemberton comenzó como todas las veladas de Lady Pemberton. Con música de cuerda en el salón principal, vestidos de seda en movimiento, y esa corriente invisible de información que circulaba entre los grupos con mucha más eficiencia que cualquier gaceta impresa. Magdalena llegó acompañada de Cecilia y del señor Hale, que había insistido en asistir con la severidad de un hombre que sabe que su presencia tiene un peso específico en ese tipo de contexto. Entró sin anunciarse, sin hacer esperar, sin dar tiempo a que nadie organizara la respuesta a su presencia. El efecto fue inmediato. El murmullo que recorrió el salón, en los primeros 30 segundos, tenía exactamente la textura que Magdalena había anticipado. Sorpresa, incomodidad y la urgencia característica de quienes necesitan saber cómo reaccionar antes de decidir qué sentir. Varios rostros se volvieron hacia ella. Algunos se apartaron. Pero había algo diferente esta noche respecto a la última vez que Magdalena había entrado a un salón de este tipo. Esta noche, ella sabía exactamente por qué estaba ahí. Lady Dorothea la vio desde el otro extremo del salón. Por un segundo, apenas un segundo, algo cruzó su expresión que no era exactamente alarma, pero que tampoco era la imperturbabilidad habitual. Luego la máscara volvió, perfecta, y Lady Dorothea comenzó a moverse hacia un grupo de tres mujeres con la precisión de quien va a controlar una situación antes de que se le escape de las manos. No llegó a tiempo. Nathaniel entró por la puerta principal del salón exactamente cuando Lady Dorothea cruzaba la mitad del espacio que los separaba. Lo vio. Ella lo vio a él. Y en ese cruce de miradas entre madre e hijo, hubo una conversación completa que no necesitó ninguna palabra para ser perfectamente entendida por los dos. Él había llegado. Sabía lo que ella había estado haciendo, y había decidido de todas formas. Se dirigió directo al centro del salón, donde el espacio era más abierto y las voces viajaban mejor. La música de cuerda se detuvo, no porque nadie lo hubiera ordenado, sino porque los músicos, como todo el mundo en ese salón, sintieron que algo estaba a punto de ocurrir que requería silencio. «Damas y caballeros», dijo Nathaniel Ashworth, con la voz que llenaba espacios sin esfuerzo, y que ahora tenía algo que Magdalena, desde donde estaba, reconoció de inmediato. La voz de alguien que ha dejado de protegerse a sí mismo. Hace 3 semanas hice una declaración en público que era falsa. Esta noche vengo a corregirla. El salón se heló. 200 personas procesando esas 2 oraciones al mismo tiempo. La señorita... Magdalena Vos lleva un hijo mío. Eso no era mentira cuando lo negué, y no es mentira ahora. Lo que era mentira era la razón que me llevó a negarlo. Un documento falsificado que me fue presentado como prueba de una infidelidad que nunca ocurrió. Lady Dorothea dio un paso hacia él. Nathaniel, esto no es él. Madre. La interrumpió sin levantar la voz, pero con una firmeza que la detuvo como si hubiera puesto una pared entre los dos. Esta noche no. El silencio del salón era diferente al de Mindonesi aquella primera noche. No era el silencio del juicio. Era el silencio de 200 personas recalculando todo al mismo tiempo. Ese instante colectivo de desorientación en que la historia oficial se quiebra y todavía no hay una nueva versión que la reemplace. Magdalena avanzó desde donde estaba. No corrió. No vaciló. Caminó con la misma deliberación con que había salido del salón Ashworth 3 semanas atrás. Pero en dirección opuesta. Hacia el centro. Hacia él. Y mientras caminaba, sintió algo que llevaba semanas sin sentir. El peso del miedo aligerándose, no porque hubiera desaparecido, sino porque había algo más grande ocupando el mismo espacio. El documento falsificado, continuó Nathaniel, dirigiéndose ahora al salón completo, sin apartar del todo los ojos de Magdalena mientras ella se acercaba. Existe todavía. Hay una declaración notarial firmada por la persona que lo produjo por encargo. El señor Hale, que muchos de ustedes conocen, puede corroborar su autenticidad. Hale dio un paso hacia adelante desde donde estaba, con el peso tranquilo de quien sabe que su reputación hace exactamente ese trabajo. Puedo confirmarlo. El murmullo que recorrió el salón esta vez era diferente. No era el murmullo del escándalo que se celebra. Era el murmullo incómodo de quienes se dan cuenta de que aplaudieron demasiado rápido. Fue Lady Ravenswood la que habló entonces, desde el flanco izquierdo del salón, con la voz perfectamente calibrada de quien ha intervenido en estas situaciones, muchas veces y sabe exactamente cuánta presión aplicar. Incluso si eso fuera cierto, la señorita Vos no tiene posición en esta sociedad que justifique. —¿La señorita Vos? —la interrumpió Nathaniel—. Y esta vez sí había algo de filo en su voz. Tiene el nombre que yo debía haberle ofrecido hace meses. Y lo tendrá antes de que esta semana termine, si ella acepta dármelo. El salón volvió a helarse. Magdalena estaba ahora a 3 pasos de él. Lo miró. Buscó en su expresión lo que siempre había buscado. Desde el principio, no al duque, no al título, no a la reputación. Al hombre que había pasado 2 horas hablando de manuscritos del siglo XV en una biblioteca, y que la había mirado después como si ver a alguien de verdad fuera algo que no le ocurría con frecuencia. Lo encontró. «Hay algo que debo decirle», dijo Magdalena, en voz suficientemente baja para que solo él la oyera. «Antes de que diga cualquier otra cosa frente a estas personas». «Dímelo», respondió Nathaniel con la misma quietud. «No. Hice nada de lo que hice esta semana por recuperar una posición social. No busqué al escribano, no reuní las pruebas, no vine esta noche porque necesite que este salón me rehabilite. Pausa. Lo hice porque mi hijo merece nacer en un mundo donde la verdad sobre quién es su padre no es un secreto. Nathaniel la miró durante un momento que se extendió más allá de toda comodidad social. Lo sé. ¿Lo sabe? Lo supe desde Bloomsbury, desde la primera noche. Su voz era completamente desprovista de la armadura habitual. Por eso me asusté tanto. Las personas que no necesitan nada de ti son las únicas que pueden darte algo que importe. Magdalena respiró. Una sola respiración larga. Está bien, dijo finalmente. ¿Está bien qué? Está bien que volvamos a empezar. Con calma. Sin prisa. Con la verdad esta vez. Con la verdad, repitió él. Lady Dorotea observó desde el otro extremo del salón cómo su hijo y Magdalena Voss intercambiaban esas palabras en voz baja mientras el resto del salón los miraba sin poder oír. Observó cómo el señor Hale mostraba los documentos a Lord Pemberton, que los examinaba con el ceño fruncido y asentía. Observó cómo Lady Alcott, que una hora antes había estado circulando los documentos que ella misma le había entregado, se alejaba discretamente hacia el fondo de la sala como si su convicción de esta mañana hubiera desaparecido sin dejar rastro. Luego observó algo más. Lady Ravenswood, su aliada más fiel, que cruzaba el salón hacia ella con una expresión que no era apoyo. Era la expresión de alguien que evalúa en qué bando es más conveniente estar cuando el polvo se asiente. Dorotea, dijo Ravenswood, en voz baja. Creo que esta batalla en particular... Sí, respondió Lady Dorotea, antes de que terminara la frase, con una compostura que no era rendición sino la dignidad fría de quien sabe cuándo el tablero ha cambiado. Ya lo veo. No fue una caída dramática. No hubo gritos ni colapsos ni lágrimas en público. Lady Dorotea Ashworth no era ese tipo de mujer. Fue algo más preciso y más definitivo. El momento en que las piezas que había movido durante semanas se detuvieron. Y el silencio que quedó después fue el silencio de un mecanismo que ha dejado de funcionar. La red que había tejido con tanta paciencia se deshacía, no porque alguien la hubiera cortado con violencia, sino porque la verdad, cuando finalmente ocupa el centro de una sala, pesa más que cualquier mentira perfectamente construida. Más tarde esa noche, mucho después de que el salón de Lady Pemberton se hubiera vaciado, y la música de cuerda hubiera dado paso al silencio de las calles de Londres bajo la lluvia, Nathaniel y Magdalena permanecieron sentados en el carruaje detenido frente a la casa de Cecilia, sin que ninguno de los dos hiciera el movimiento de bajar. El silencio era cómodo de una forma que ninguno de los dos necesitó nombrar. ¿Cómo se siente? Preguntó él finalmente. Magdalena pensó en eso con genuina seriedad. Extraño, como cuando termina una tormenta y todavía no sabes del todo si el cielo está despejado o si es solo una pausa. ¿Y el niño? Ella sonrió. Fue la primera sonrisa real que él le veía desde hacía semanas. No de alivio ni de triunfo, sino la sonrisa pequeña y privada de alguien que recibe una buena noticia de adentro. Activo, creo que también lo sintió. Nathaniel extendió la mano. La puso, con cuidado, sobre la de ella. No como gesto de posesión, como el gesto de alguien que pide permiso para estar presente en algo que todavía no le pertenece del todo, pero que está aprendiendo, torpemente y con mucho peso, a merecer. Magdalena no retiró la mano. Todavía hay mucho que resolver, dijo ella. Entre nosotros, no es simple. No, concordó él. ¿Está dispuesto a que sea lento? Estoy dispuesto a que sea como tú necesites que sea. Afuera, la lluvia de Londres seguía cayendo sobre los adoquines con esa indiferencia hermosa que tiene la ciudad cuando los dramas humanos se resuelven o se rompen sin que ella lo note. Dentro del carruaje, dos personas que habían comenzado en una biblioteca hablando de manuscritos y que habían pasado por un fuego innecesario y devastador, sostenían una mano entre las dos en un silencio que todavía tenía preguntas, pero que, por primera vez, también tenía algo parecido a la posibilidad de respuestas. El niño que crecía entre ellos, Invisible todavía para el mundo, pero completamente real para los dos, latía en ese silencio como una promesa sin palabras. Esta historia llegó, directo al corazón desde el primer momento. Y espero que a ti también. Magdalena no esperó que nadie la rescatara. Reunió las pruebas, se paró frente al mundo que la había rechazado, y eligió la verdad por encima del miedo. Y Nathaniel aprendió, de la manera más difícil, que el amor real no es el que sobrevive cuando todo es fácil, es el que vuelve, humilde y honesto, cuando ya no tiene nada que ocultar. Si te gustan estas historias, suscríbete aquí en el canal. Preparo cada una con mucho cariño para ti. Y ven a formar parte de este rincón de historias, porque hay cosas muy hermosas por venir. En la próxima historia, una mujer que todos creían muerta regresa. Pero el hombre que la amaba ya pertenece a otra. ¿Qué ocurre cuando el pasado resucita en el momento más imposible? Quédate con nosotros para descubrirlo.